Buenos días, muchas gracias por su presencia. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha celebrado su reunión decimotercia en Madrid durante los días 16 y 17 de junio 213. Los obispos han dedicado parte de sus trabajos a analizar el anteproyecto de ley del aborto que el Consejo de Ministros dio a conocer el pasado día 14 de mayo. Como fruto de esta reflexión, se hace pública una declaración con el título sobre el anteproyecto de ley del aborto, atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en derecho. Tienen ustedes el documento íntegro que se le ha enviado hace ya algún tiempo y un resumen periodístico del texto. A la espera de la publicación, que parece que no será tardando demasiado, de una encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia del Papa Benedicto XVI, los obispos han reflexionado sobre la actual situación de crisis económica y sobre sus raíces morales. Y en este contexto se han cargado a la Comisión Episcopal de Pastoral Social la preparación de una ponencia que sirva como base para una reflexión más profunda acerca de este problema y de sus implicaciones pastorales, que se llevaría a cabo en la próxima asamblea plenaria del mes de noviembre. La Comisión Permanente ha mantenido también un amplio diálogo sobre Manos Unidas, en el que han destacado la meritoria labor de esta organización católica al cumplirse los 50 años de su fundación. Con este motivo, el señor arzobispo de Santiago de Compostela y presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, don Julián Barrio Barrio, ha presentado un mensaje episcopal en el 50 aniversario de Manos Unidas, una vez incorporadas las aportaciones que se hicieron en la Asamblea Plenaria del pasado mes de abril. El documento, que se aprobará previsiblemente en la comisión de septiembre, será público por entonces, en el otoño, en el contexto de la celebración del 50 aniversario de Manos Unidas. Además, en el habitual capítulo de nombramientos se ha incluido el de Miriam María Inmaculada García Abrisqueta, laica de la Archidiócesis de Madrid, como nueva presidenta de Manos Unidas, por un periodo de 3 años. Sustituye en el cargo a doña Begoña de Burgos López, quien ha estado al frente de esta organización desde junio de 2006. El obispo de San Feliu del Llobregat y presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades, monseñor don Agustín Cortés Soriano, ha informado sobre la aplicación del llamado proceso de Bolonia a los centros de estudios superiores de la Iglesia. Por otro lado, los obispos han recibido estos días, por carta de la Congregación para la Educación Católica, la concesión de un año de moratoria que se había solicitado para que los institutos superiores de ciencias religiosas en España puedan aplazar la aplicación de una reciente instrucción de esta congregación sobre los institutos superiores de ciencias religiosas. Mientras tanto, se ha creado una comisión que se encargará de estudiar la situación de estos institutos. Está presidida por monseñor Cortés Soriano, y forman parte de ella también don Fernando Lozano Pérez, secretario técnico de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, como especialista en Derecho Canónico, don Alfonso Fernández Benito, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de la Archidiócesis de Toledo, en representación de estos institutos, don Gonzalo Tejerina Arias, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, en representación de las Facultades de Teología, y don Agustín del Agua Pérez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades, como secretario de esta comisión ad hoc. El orden del día se ha completado con asuntos de seguimiento, con la aprobación de los balances económicos, que se presentarán Dios mediante a la aprobación de la próxima Asamblea Plenaria, con los nombramientos y con informaciones de las distintas comisiones episcopales sobre el cumplimiento del plan pastoral. Entre estas informaciones cabe destacar la ofrecida por la Comisión Episcopal del Clero, que que ha presentado un avance de programación de sus actividades con motivo del año sacerdotal convocado por el Papa Benedicto XVI y que esta misma semana dará comienzo oficialmente, así como también de las líneas generales de la ponencia que tiene encargada por la última plenaria sobre el año sacerdotal, sobre la vida de los sacerdotes, sobre su relevancia en la vida de la Iglesia, ponencia que será presentada a la próxima Asamblea Plenaria de noviembre. La Comisión Permanente, como acabo de anunciarles, ha aprobado una declaración sobre el anteproyecto de ley del aborto. Los obispos, que en numerosas ocasiones han anunciado el Evangelio de la vida y denunciado la cultura de la muerte, desean poner de relieve algunos aspectos de este anteproyecto que, si se llega a convertir en ley, supondrían un serio retroceso en la protección de la vida de los que van a nacer y un mayor abandono de las madres gestantes y, en definitiva, un daño muy grave para el bien común. Les resumo algunos aspectos de esta declaración. Primero, la mera voluntad de la gestante anula el derecho a la vida del que va a nacer. El aspecto tal vez más sombrío de este anteproyecto es su pretensión de calificar el aborto como un derecho que habría de ser protegido por el Estado. El anteproyecto establece un primer plazo de 14 semanas dentro del cual la voluntad de la madre se convierte en árbitro absoluto de la vida o de la muerte del hijo que lleva en sus entrañas. Sin embargo, el derecho a la vida no es una concesión del Estado. Es un derecho anterior al Estado mismo y este no tiene siempre la obligación de tutelarlo. En cambio, el Estado carece de autoridad para establecer un plazo dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un atentado contra el derecho a la vida. Segundo, la salud como excusa para eliminar a los que van a nacer. La inclusión del aborto entre los medios supuestamente necesarios para cuidar la salud es de por sí una grave falsedad. Abortar nunca es curar, es siempre matar. Una auténtica política sanitaria debe tener en cuenta la salud de la madre gestante, por supuesto, pero también la vida y la salud del niño que va a nacer. La imposición del aborto procurado en el sistema sanitario como prestación asistencial para la salud biopsicosocial, la salud física, mental y social, así se define la salud en esta ley, para la salud biopsicosocial de la gestante, a la que ésta tendría un supuesto derecho, lleva consigo la transferencia de la obligatoriedad de prestar esta llamada prestación sanitaria a los profesionales de la sanidad. De este modo queda abierta la posibilidad de que no se respete a quienes, por muy justificados motivos de conciencia, se nieguen a realizar abortos, cargándoles arbitrariamente con un supuesto deber e incluso con eventuales sanciones. Es necesario reconocer y agradecer el valor mostrado por tantos ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su vocación y al verdadero sentido de su trabajo sanitario, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas marginaciones con tal de servir siempre a la vida de cada ser humano. Tercero, se niega o devalúa al ser humano para intentar justificar su eliminación. Sorprendentemente, el anteproyecto no explica en ningún momento por qué fragmenta el tiempo de la gestación en tres periodos o plazos pretendidamente determinantes de diferentes tipos de trato del ser humano en gestación. Es necesario sostener la afirmación irracional de que durante algún tiempo determinado el ser vivo producto de la fecundación humana no sería un ser humano, porque sería muy duro reconocer que sí lo es y al mismo tiempo afirmar que se le puede quitar la vida simplemente porque así lo decide quien lo gesta. Sería tanto como reconocer que habría derecho a matar a un ser humano inocente. Cuarto, no se apoya a la mujer para ahorrarle el trauma del aborto y sus graves secuelas. Este proyecto legal no manifiesta interés real por el bien de las mujeres tentadas de abortar, y en particular por las más jóvenes. Se limita a despejarles el camino hacia el abismo moral y hacia el síndrome posaborto. Los obispos agradecen la dedicación de tantas personas que en número cada vez mayor de instituciones eclesiales y civiles o civiles se dedican a prestar su apoyo personal a las mujeres gestantes y reconocen el valiente testimonio público de las mujeres víctimas del aborto que ayudan a la sociedad a recapacitar sobre un camino de sufrimiento ya demasiado largo. Las mujeres que se encuentran en esta dolorosa situación de estar tentadas a abortar o de haber pasado ya por esa tragedia, siempre encontrarán en la Iglesia el hogar de la misericordia, del consuelo y de la comprensión. Quinto, privar de la vida a los que van a nacer no es algo privado. El anteproyecto de ley presenta el aborto como si fuese un asunto privado, ligado prácticamente solo a la decisión individual de la gestante. Pero eliminar una vida humana no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, se trata de un acto de gran trascendencia pública. La vida de los que van a nacer es un fundamental elemento constitutivo del bien común que merece especial protección y promoción. Lo que se debería hacer es avanzar más en las políticas de protección de la maternidad y de la paternidad, que están muy retrasadas en nuestro país con respecto a otros países de nuestro entorno. Sexto, la educación instrumentalizada también al servicio del aborto. Se comete la injusticia en este anteproyecto de imponer una determinada educación moral sexual a todos, que además de ser impuesta y por lo tanto injusta, por ser abortista y de género, tampoco será eficaz ni como verdadera educación ni como camino de prevención del aborto. Es necesario permitir y promover que la sociedad desarrolle sus capacidades educativas y morales. Por el pueblo de la vida. El Evangelio de la vida proclama que cada ser humano que viene a este mundo no es ningún producto del azar ni de las leyes ciegas de la materia, sino que es un ser único, capaz de conocer y de amar a su Creador, precisamente porque Dios lo ha amado desde siempre por sí mismo. Cada ser humano es por eso un don sagrado para sus padres y para toda la sociedad. No ha de ser considerado jamás como un objeto subordinado al deseo de otras personas. Su vida no puede quedar al arbitrio de nadie, y menos del Estado, cuyo cometido más básico es precisamente garantizar el derecho de todos a la vida, como elemento fundamental del bien común. Los obispos señalan que hablamos precisamente a favor de quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor. Hablamos a favor de las madres que tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar convertirse en víctimas del aborto. Hablamos a favor de la libertad de los padres y de las escuelas que colaboran con ellos para dar a sus hijos una formación afectiva y sexual de acuerdo con unas convicciones morales que los preparen de verdad para ser padres y para acoger el don de la vida. Hablamos a favor de una sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que no confundan la injusticia con el derecho.